8:22. Hablamos a esta hora, en medio del trancón, con Elda Martínez. Este espacio de opinión se abre para nuestros oyentes todos los miércoles aquí en Uniminuto Radio. Miércoles y viernes, momento de espacio de opinión en medio del trancón. Hola Elda, buenos días.
Hola Jorge, Karen, Daniel y todos los oyentes.
Bueno Elda, nos vamos para el Tolima. Podemos irnos musicalmente también, Edwin Daniel. No con la música de Santiago Cruz, que si bien es uno de los máximos exponentes de la música contemporánea de ese departamento.
Sí, señor.
Podríamos hablar musicalmente de canciones más de del Festival de la Música que se hace, por ejemplo, en Ibagué, que lo tuvimos hace unas semanas también aquí presente por estos micrófonos. Acompañemos este momento para hablar de lo que ocurrió sobre el mandato en Cartagena, en Cajamarca.
Sí. Es un tema muy interesante, voy a echarme una chiva, y es que ayer, mientras el país entero veía cómo James recibía la pelota de otro jugador, no me pregunten quién,
Borja,
y hacía un gol, pues en el mismo momento estábamos emitiendo por Uniminuto Radio, 14:30 AM, el espacio radial sobre el tema Cajamarca, y tuvimos opiniones de dos líderes, Renzo García y César Riaño, y opiniones de un intelectual tolimense que se llama Jairo Rivera y que estaba en Cajamarca el domingo. Ese programa, como repito, entiendo, es comprensible que el país entero estaba detrás de la pelota, y que entiendo también ganó Colombia. Escuché algunos comentarios de Karen hace un momento sobre cómo la opinión de los colombianos oscila de extremo a extremo entre una semana y otra, y eso es sorprendente. Pero por ese motivo vamos a repetir el programa la semana entrante, porque es muy interesante. Y sobre eso mismo escribió el espectador su editorial antier, con el mandato de Cajamarca, así lo titula. Y me llama la atención, y estoy en desacuerdo con la primera frase del editorial. Dice así: la desconexión entre Bogotá y Cajamarca es una muestra más de lo que ocurre cuando los procesos de adjudicación de proyectos extractivos no tienen en cuenta a las personas que viven en las zonas afectadas. Y estoy en desacuerdo porque el espectador menciona las declaraciones que ha hecho el ministro Germán Arce Zapata sobre el caso como una desconexión, y mi mirada, que he seguido el caso por periodista y por tolimense durante los 10 años que llevan, hay una enorme conexión. Lo que pasa es que el ministro no quiere, no va a aceptar, esta posición de los cajamarcunos, que ganaron con el 97% del total del escrutinio, 6.165 votos.
Es decir, entiendo, Elda, que la palabra desconexión es una manera también alegre de una manera alegre, pero también muy diplomática de decir que existe otra cosa, y que más bien sí hay una conexión, y están muy conectados con lo que ocurre allá, y lo que pasa es que no les interesa para nada soltar esa minita de oro.
Sí, a mí estoy de acuerdo. No sé exactamente cuál es la intención del editorialista. No sé si es llamar la atención sobre eso, o si en efecto él cree que hay una desconexión, pero en mi opinión no hay desconexión. Y hablando con Renzo García y César Reaño en el programa de ayer, pues ellos decían que igual pasó con Piedras. Recordemos que la misma minera hizo una consulta en Piedras en 2013 y que igual la población de Piedras se expresó de manera contundente en contra de la intervención de la minera en esa población, que también es tolimense, un poco más a orillas del río Magdalena. Entonces, realmente lo que hay es una conexión. Hemos escuchado cantidades de opiniones en pro y en contra sobre este tema, pero el defensor del pueblo, de apellido Negret, no me acuerdo si es Roberto, tal vez es Roberto, también ha dicho que esta es una decisión inamovible. E igual, retomo lo que estaba diciendo hace un momento, en Piedras, cuando sucedieron estos hechos, también el ministro de la época salió a decir que era el colmo, que eso no se podía respetar, que etcétera, etcétera. Pero la verdad es que sí son decisiones que tienen que tomarse y que tienen sobre todo que respetarse. Pero sí hay un punto que me preocupa en esta situación de Cajamarca, y es que los mismos líderes anunciaron ayer que fueron amenazados de muerte ya. Y también nos contó en el programa de ayer Jairo Rivera, que repito, es un intelectual que estuvo allá presente en la votación, contó que algunos de los lapiceros suministrados para los votantes se borraban, eran delebles. Entonces, cuando el votante doblaba el voto para introducirlo en la urna, el voto no se sabía ya de quién era. Por fortuna se pudo corregir esta situación, por fortuna digo yo, se pudo corregir esta situación y la votación sigue siendo contundente en el 97% del total del escrutinio. Karen.
A mí, Elda, ¿sabes lo que me parece en verdad indignante en la situación? Digamos, la posición un poco que ha asumido el ministro de Minas, Germán Arce, frente a los medios de comunicación, porque ayer veía el programa Zona Franca con Daniel Pacheco y coincidió con Lozano, con el senador Lozano, que cuando uno ve las declaraciones...
¿Cuál es el senador Lozano? El que fue
ex senador
y ex ministro de ambiente también en el gobierno de uno de los gobiernos de Álvaro Uribe.
Sí, no es de mis afectos totalmente, pero la apreciación que tenía es que de verdad cuando uno ve la actitud o los comunicados del ministro de Minas, parece que fuera de un funcionario de la empresa, de la Anglo Gold. Uh-huh. Entonces, también entiendo que hay todo un tema que hay que precisar, que es del suelo y del subsuelo, que pues ahí radica un poco la polémica, porque el subsuelo pertenece al Estado y bueno, toda la actividad de extracción por lo tanto también, pero digamos que la comunidad sí en este momento se siente agredida, porque si les dicen que no es viable que con su voto cambien las leyes, sino que se puede otorgar aún así la licencia ambiental. Entonces yo, como lo decía ayer, ellos se preguntarán entonces por qué hicieron la consulta. Tal vez hubo desinformación ahí, pues no sé.
La consulta es válida y eso está desde la Constitución de 1991 y también lo dice el editorial más adelante. Y es que en el país, lo voy a leer textual, ha predominado en el país y ha consistido básicamente en expedir licencias a lo largo y ancho del territorio, no puede continuar sin que se involucren con verdadero poder de decisión las comunidades afectadas. Recordemos que la Constitución de 1991 determinó que negritudes, indígenas y comunidades involucradas en procesos que los afecten de manera directa tienen la posibilidad de dar su opinión. Es decir, esta consulta no fue gratuita, no fue capricho del alcalde. Insisto en que como periodista y como tolimense he seguido muy de cerca el caso y se han dado cuestiones bastante complejas con los alcaldes, con el gobernador del Tolima, no el alcalde de Ibagué, que es Guillermo Alfonso Jaramillo. Y esto ha sido un tire y afloje muy complejo, con muchas aristas, pero realmente la contundencia del resultado del domingo es tal cual. Y el ministro está errado, ya lo desmintió el defensor del pueblo, vuelvo a decirlo.
Elda, sobre eso de, lo de las mentiras y que no es mentira, ¿ha habido alguna opinión de un experto en tema constitucional para ver de qué manera también se le busca la comba al palo y de alguna forma también darle peso a esa decisión popular que tomaron las personas que viven en el lugar donde se va a hacer esa extracción? ¿Ha habido alguna postura de alguien dentro de la política nacional, dentro del escenario nacional, que diga, vea, la gente se le está desconociendo esto de esta forma, creo que se está cometiendo error, el gobierno nacional está desatendiendo el mandato popular?
Pues no soy tan experta como para haber leído todo lo que se ha publicado en las últimas horas, Jorge, pero creo que la opinión del defensor del pueblo es válida y el defensor dice que sí hay que reconocer el resultado de la consulta. En el programa de ayer, Renzo García menciona estudios muy contundentes, como por ejemplo de un ambientalista de reconocimiento nacional que es Julio Ferro. Tampoco puedo dar el detalle de ese informe, pero la verdad es que es contundente, tal como sucedió en Piedras, insisto, en 2013, y la decisión de Cajamarca. Pasa una cosa, que como la mina de La Colosa está en territorio de Cajamarca, Piedras está un poco distante en kilómetros, porque, insisto, está más a las orillas del río Magdalena, cerca de Espinal, para mencionar una población muy conocida por todos, pues es más indicativo. Y en Cajamarca, también lo hemos compartido varias veces, la AngloGold durante la última década intentó comprar muchas conciencias, se llevó a los maestros que nunca habían ido al mar a visitarlo, todo esto. Pero también hay un respaldo muy grande en este proceso, y es el de Cortolima, que también es válido y es muy importante.
Es la CAR del departamento.
Sí, señor.
Karen.
Sí, al respecto a tu pregunta, Jorge, es que me fijo justamente si alguien se había pronunciado. El expresidente de la Corte Constitucional, José Gregorio Hernández, también coincide en que la comunidad votó mayoritariamente por el no, y se debe reconocer este voto mayoritario, y sencillamente no puede haber explotación. También él da ahí un término que hablan de la retroactividad, que la medida no puede ser retroactiva. Si ya se habían otorgado unos permisos, pues seguirá la actividad. Solo lo que tengo entendido es que hace falta la licencia ambiental.
Sí, y creo que nunca han concedido licencias ambientales, de modo que no se puede sacar adelante una decisión que no ha sido tomada. Muy importante eso que dices, Karen, sobre el ex magistrado José Gregorio Hernández, pues porque es una persona muy conocedora
del derecho.
Sí, yo creo que esto no tiene tutía. Les voy a contar una anécdota. Cuando esta situación empezó, yo escribía para la agencia Interpress Service e hice varias notas para la agencia sobre este tema. Y una de mis editoras me decía: ustedes son demasiado ilusos si logran una... Ella es venezolana. Si logran sacar a la AngloGold de Colombia, son demasiado ilusos. Pues la verdad es que, con orgullo tolimense, digo que ya son dos votaciones en Piedras y en Cajamarca en donde la comunidad se ha expresado en contra de esta multinacional que es demasiado poderosa en el mundo.
Sobre todo que la ilusión no es solo como el derecho, como el simple deseo y ya, sino que es con acciones populares, con la movilización de la gente, que se materializa esa ilusión de la que hablaba Elda en esa anécdota. El tema es que la AngloGold Ashanti sí es una compañía demasiado poderosa, tiene en su haber el rol de tener, mejor dicho, es la tercera extractora de minerales más grande del mundo.
¿Con sede en Sudáfrica?
Con sede en Sudáfrica. Tiene en Colombia los ojos puestos desde hace varios años, quizás más de 10 años. Y ven a Colombia como el mayor potencial de la compañía para ofrecer una posición más internacional de su oro. Están interesados en el oro y otros minerales, por supuesto. Por supuesto, tiene lunares. Tiene lunares en Sudáfrica, que es el país de donde proviene la compañía. ¿Lunares de qué tipo? Lunares que provienen, por ejemplo, por el irrespeto a las normas medioambientales, también por las malas prácticas y malos salarios de sus trabajadores, ¿sí? Malas prácticas laborales y malos salarios, entre otras cosas. Tiene presencia en el sur del continente, puede ser en Argentina.
En Perú.
También tienen una parte de Brasil. Hay algo ahí en la frontera México-estadounidense donde también tienen presencia. En África están regados por diferentes lugares. También en Oceanía. En Oceanía tiene presencia esta extractora de minerales. Y en cada lugar donde hace presencia, tiene cuestionamientos.
Pues Jorge, ¿cómo le parece que en Cajamarca también son testimonios obtenidos con distintos líderes y distintas personas de allá, contratan a los obreros, a los mineros? Entonces, gente con una historia y un antecedente agrícola, uh-huh. pero entonces los contratan y les hacen contratos a término fijo, 3 meses, les pintan castillos
pajaritos en el aire, y todo.
La gente les cree, compra motos, endeuda hasta el cansancio, compra de todo en esta cosa consumista horrible que nos rodea como sociedad, y a los 3 meses se les acabó el contrato. Y se quedaron sin contrato y llenos de deudas. O sea, esto ha pasado, y a mi manera de interpretar desde Bogotá, estos hechos que se han repetido de manera constante fueron también uno de los motivos para la votación tan alta en Cajamarca. Pero además, Jorge, le cuento que en Cajamarca, Perú, también lo cuenta Renzo García en el programa, ellos fueron a conocer el sitio y se dieron cuenta que allá todo está arrasado, que se acabó con la agricultura, que no hay agua, y es una cosa muy compleja. Y me voy a remitir a una frase que le leí ayer a Antonio Navarro Wolf sobre cómo en Chile y en otras partes del continente la minería se hace en desiertos y en zonas áridas, no como lo pretende hacer la AngloGold en la cordillera central nuestra, en uno de los nudos hídricos más importantes del país, que incluso riega el Magdalena y que incluso consiste en el agua.
Proveer el líquido.
Que, uh-huh. que llena los cultivos y de uh-huh. lo que nos alimentamos nosotros.
A mí me gusta cómo se cierra este editorial, porque dice en el último párrafo del mandato de Cajamarca, dice: el gobierno debe liderar ese esfuerzo de concertación, no simplemente escudarse en su lenguaje jurídico, que es lo que hemos visto, y echarle el problema a la alcaldía y a consejos locales. Más que una decisión política, hay un mandato, unos ciudadanos que quieren desarrollo verdaderamente sostenible, y un ejemplo que no sería extraño ver replicado en otros puntos de Colombia.
Pues ya ayer me llegaron otras personas que quieren que les hagamos programas. Hay un caso en Arbeláez, Cundinamarca, vamos a hacer un programa sobre eso, y esto se va a convertir seguramente en una bola de nieve gigante,
sí.
En donde todas las personas van a querer. Tenemos el caso de Santurbán en Santander, que también ha pretendido y ha buscado respetar sus nevados. Entonces, insisto en lo que dice Antonio Navarro,
sí.
No dañemos nuestras fuentes hídricas, no dañemos las despensas agrícolas como lo ha sido Cajamarca desde tiempos inmemoriales, a cambio de unas pepitas de oro que ni siquiera en el más banal de los sentidos podemos comprar los colombianos.
Y que tampoco la minería es que le traiga beneficios en cuestiones, sí, de bienestar social a esas comunidades, porque digamos, si hubiera un beneficio equiparable, uno diría, bueno, de pronto podríamos entrar a mirar el asunto, pero es que ni así.
Pero es que no hay nada equiparable con el agua.
Nada,
sí, es
absolutamente
que...
nada. Y les voy a contar, si tenemos tiempo, uh-huh. otra anécdota muy personal, y es que en el edificio en donde vivo, que es de 270 apartamentos, se rompió un tubo madre el domingo en la noche. El lunes fuimos a abrir la llave, no había agua. En mi caso, pues como vivo sola y no estoy todo el día en la casa, pues tenía reservas del tanque de agua. Pero hay mucha gente con niños que van al colegio, con familias
numerosas.
Uh-huh. Miren, la ansiedad y la angustia de la gente por no tener agua, corría todo el mundo con todos los baldes y las ollas y las olletas y las ollitas a recoger agua de donde estaba saliendo, del tanque común para todos, y a mí esto me causó una enorme impresión. Y lo que pensaba ayer y conversaba con dos profesoras de la universidad que tratan el tema ecológico, es que si no nos ponemos las pilas, las generaciones futuras se van a acabar matándose entre sí por una gota de agua.
Por una gota de agua. Y para cerrar esta conversación, creo que el segundo párrafo donde habla de la desconexión entre Bogotá y Cajamarca, no es que haya una desconexión, no creo uh-huh. que la exista. Creo que hay incluso más conexiones de las que uno podría imaginarse. Quizás esto en algunos años podría ser motivo de conversación, porque se destaparía el cartel de la extracción minera en el país. No lo sabemos. ¿Sí?
Ya existe.
Sí.
Existe.
Pero es una muestra más de que las decisiones políticas de Colombia se siguen tomando desde Bogotá, y como los que toman las decisiones, jurídicamente hablando, los políticos que están allí en los altos mandos, nunca han sentido, nunca han sabido qué es quedarse sin agua, porque como siempre la han tenido y tienen el dinero para hacerlo, entonces no saben lo que es eso, no saben lo que es necesitar el preciado líquido, no saben lo que es salir con un balde a recoger cosas, a recoger agua, entre otras más.
Pero el caso de La Guajira, Jorge, los niños están muriendo, y todo, ¿por qué? Porque Cerrejón, que llegó allá hace 2 décadas,
sí,
se gasta toda el agua para aliviantar el polvillo del carbón, porque eso genera muchas enfermedades, y por ese mismo motivo han desviado el río Ranchería, por ejemplo, y otros ríos, y allá se está muriendo la gente porque no tiene agua.
8:43, muchas gracias, Elda. Hemos reflexionado brevemente en este espacio de opinión en medio del trancón. Les contamos a ustedes, amigos oyentes, que hace algunos minutos el SMAT llegó a la calle 80 con Avenida Caracas, donde aparentemente había movilizaciones, gente que estaba bloqueando el paso de algunos de los articulados de Transmilenio, allí en la calle 80 con Avenida Caracas. Y también en algunos segundos, mientras se espera la lectura de la condena con Rafael Uribe Noguera, les contamos que ya está todo dispuesto, ya está el abogado de Rafael Uribe Noguera listo para recibir esa lectura de condena contra este hombre que hizo tanto daño a una familia. Y yo creo, no sé, no me gustan las generalizaciones, pero creo que en esa oportunidad, creo que muy buena parte del país, si no es que es todo el país, se indignó con este hecho tan atroz que ocurrió en diciembre pasado.
Así es, Jorge. Una notica adicional: el hermanito de Juliana nació.
Sí, señora.
Ojalá que todos los ángeles le hayan dado a ese niño esa nueva vida, una energía muy especial, porque desde el vientre de su madre tuvo los más intensos dolores que puede tener un ser humano ante la violencia que sufrió la niña en diciembre del año pasado.
Claro, esos cambios anímicos producto de ese hecho horrible que hizo este hombre, que es un arquitecto de Bogotá, de una familia con dinero, según cuentan las notas periodísticas, que le hizo daño a una familia en la ciudad de Bogotá. Bueno, 8:44, estamos atentos a esa condena. ¿Será que lo condenan a un buen número de años, Elda?
Pues lo que se ha dicho, lo que se ha escuchado en todos lados, es que la condena es de 60 años, que es la máxima. Ahora, también lo que nos han dicho es que el hombre está completamente aislado, solamente tiene 1 hora de sol a la semana, wow, según fuentes periodísticas, a mí no me consta directamente, y está completamente aislado. Es un caso doloroso por todos los lados que se les mire, Jorge. Un hombre con todas las posibilidades económicas, educativas, de todos los tipos que tiene este señor, involucra a sus hermanos, involucra a su familia, sus padres no son tan jóvenes. Es una cosa dolorosísima por todos lados, por supuesto.